Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en La Noche, mirando cosas del siglo XXI. Bienvenido, siglo XXI. Maldito siglo XXI. Vamos a regresar del pasado para mirar al futuro. En estos momentos, los astrónomos de medio mundo miran hacia el mismo punto, el centro de nuestra galaxia. De ese punto proceden extrañas señales de radio. Señales diferentes a cualquier otra analizada hasta ahora. Señales que no encajan con ninguno de los patrones conocidos. ¿De qué se trata? ¿Este descubrimiento podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos hoy?
En 2020, el radiotelescopio ASCAP, situado en el observatorio Murchison en Australia, descubre una señal misteriosa. Al principio el objeto es invisible, después se vuelve brillante, se desvanece y luego reaparece. Este comportamiento inquieta a los científicos. Además, la misteriosa señal emite una luz en una sola dirección que se enciende y se apaga aparentemente al azar.
Durante todo el año 2020, las señales fueron rastreadas hasta en 6 ocasiones. Los investigadores de la Universidad de Sydney no consiguieron identificar el cuerpo astronómico. Entonces se le encarga la misión al radiotelescopio Meerkat en Sudáfrica.
La señal regresa, pero para sorpresa de los astrofísicos, se comporta de otra manera. Ya no dura semanas, como en las observaciones anteriores. En un solo día, desaparece. Los astrofísicos siguen estudiando este fenómeno. Aún sin respuestas.
Vamos a intentar encontrar alguna respuesta y me pongo en contacto con el prestigioso periodista de ABC Ciencia, José Manuel Nieves. José Manuel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Adolfo?
Bueno, José Manuel es el creador de Materia Oscura, el canal de ciencia que podemos ver en YouTube. Según tu información, las hipótesis que oyes de unos y de otros, analizando el comportamiento de estas ondas de radio, ¿de qué se podría tratar?
Pues ese es el problema, que no se sabe, no se sabe. Hay muchos objetos en el universo que emiten en la frecuencia de las ondas de radio, ¿no? En la longitud de onda de la radio. Y son objetos que son conocidos, ¿no? Conocidos por los astrónomos. Se llaman emisores variables, porque van variando sus emisiones según lo que van haciendo. Y para que os hagáis una idea, pues pueden ser púlsares, que son cadáveres estelares que muy compactos, que giran muy rápidamente sobre sí mismos y que emiten en distintas longitudes de onda, no solo en el de la radio, pero también, o supernovas, en fin, o intensas llamaradas solares, mucho más grandes de las que tenemos aquí en nuestro Sol. Pero resulta que estas ondas de radio, precisamente por lo que habéis explicado, por su enorme variabilidad, porque de repente eran débiles y de repente se volvían 100 veces más fuertes. Bueno, pues no se conoce ningún objeto, eso no quiere decir que no exista, pero no se conoce ningún objeto astronómico que sea capaz de emitir ondas de radio de esta manera, ¿no? De ahí la sorpresa y el desconcierto de los investigadores.
No sé si la pregunta que te voy a hacer ahora te suena a astracanada o la consideras una pregunta pertinente. ¿Podríamos estar ante señales emitidas por extraterrestres?
Mira, cuando no hay una respuesta clara, todas las hipótesis son válidas. De hecho, hay científicos que no solamente para esta señal, sino también para otras señales similares que se han recibido y que no tienen un referente, una explicación clara, bueno, la hipótesis de una inteligencia extraterrestre está encima de la mesa. Es verdad que para la minoría, pero para algunos sí que lo está. Acuérdate del caso célebre de Oumuamua, ¿no? Este objeto que cruzó el sistema solar procedente de otras estrellas, el primer objeto interestelar que captó el hombre, ¿no? Bueno, pues fue observado en 2017 y todavía hoy nos estamos preguntando qué es. Bueno, pues hay prestigiosísimos astrónomos que piensan que era una nave extraterrestre a la deriva. O sea, imagínate. Y esta hipótesis se puede plantear porque no hay ninguna otra hipótesis razonable que concuerde con lo que se vio. Y en el caso de las ondas de radio, pues pasa exactamente lo mismo. Yo no sabría decirte si pueden venir o no. Volvemos a la pregunta de siempre. ¿Estamos solos? ¿Hay otros ahí fuera? estadísticamente parece probable, pero no se ha descubierto ni la más mínima traza de que ahí fuera haya alguien todavía.
José Manuel, el otro día leía, no sé si el resultado de alguna paranoia de quien escribía aquello o tiene algún fundamento, que la NASA estaría organizando una especie de cronograma con un timing muy concreto, es decir, con un tiempo, en el tiempo muy concreto, donde vamos a empezar a recibir noticias que tienen que ver con el espacio para que, no tardando mucho tiempo, y de esta manera preparar a la opinión pública para dar, sin duda, la que sería la noticia de la historia de la humanidad. Es decir, que hay pruebas evidentes de que hay vida fuera de la Tierra. ¿Sabes algo? ¿Has oído hablar de este asunto?
Sí, pero no le doy demasiada credibilidad. Porque la NASA, si hay una agencia espacial que ha puesto esfuerzo, dinero, tiempo, trabajo, misiones, justamente para encontrar vida fuera de la Tierra, esa es la NASA. Es decir, la mayor parte de las misiones espaciales que actualmente están por el espacio, ¿no?, están en distintos lugares de nuestro sistema solar, uno de sus objetivos principales es el de encontrar vida. Están monitorizadas esas misiones 24 horas sobre 24. Tienen páginas web en las cuales puedes hasta conectarte con esos aparatos en directo. Es decir, este rover Perseverance de Marte, por ejemplo, que es uno de los últimos que se ha lanzado, tiene hasta una cuenta de Twitter para ir tuiteando todo lo que ve en tiempo real, ¿no? No, yo creo que si eso se produjera, se sabría, y se sabría rápidamente. Lo que pasa es que cuando hablamos de vida, no hablamos necesariamente de vida inteligente. Es decir, hablamos del fenómeno de la vida. Nosotros, todas las criaturas vivas de nuestro planeta, desde las bacterias, a las moscas, a los elefantes, a las jirafas, a los perros o a los humanos, todas las criaturas se basan exactamente en lo mismo, ¿no? Una serie de elementos combinados con una química que los mezcla de una manera determinada y el resultado es que están vivos. Esos elementos resulta que en las últimas décadas se han encontrado prácticamente por todas partes. Es decir, son comunes en el universo. La mezcla, es decir, la química que hizo posible la vida juntando esos elementos, es lo que todavía se nos escapa. Pero, desde luego, como te decía antes, por simple estadística, hay tantos y tantos mundos ahí fuera. Mira, para que te hagas una idea, solamente en nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Prácticamente todas ellas tienen uno o más planetas, lo cual, solamente en nuestra galaxia, podemos estar hablando de billones, con B, de planetas. Y resulta que hay billones, con B, de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas que pueden tener planetas.
Qué barbaridad.
O sea, el número de planetas posibles es enorme, gigantesco. Es una cifra que no se puede ni escribir. Que de todos esos mundos solamente uno haya sido favorecido con la vida, pues parece difícil de creer, ¿no?
Desacreditado ese cronograma del que te hablaba de la NASA, hablemos de uno que ha dado a conocer la propia NASA, hablando de que a finales de esta década se instalarán campamentos base en la Luna, que en la década de 2050 habrá una misión robótica a estrellas distantes, que en la década de 2060 una misión tripulada al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, en la década de los 70 misión tripulada a Júpiter, década de 2080 misión tripulada a las lunas de Saturno. Hace unos días, la NASA lanzaba su primer proyecto para desviar meteoritos que pueden suponer una amenaza contra la Tierra. La misión DART pretende impactar una nave espacial contra un meteorito para cambiar su órbita. Si un asteroide viniera directo contra el planeta, ¿este podría ser un procedimiento para evitar una catástrofe y, por tanto, desviar su órbita?
Sí, en teoría sí. De hecho, en teoría, porque ningún procedimiento se ha puesto en práctica todavía, hay varios procedimientos que se podrían hacer para librarnos, digámoslo así, de un asteroide que viniera en ruta de colisión directa con la Tierra, ¿no? Uno de ellos es el del impacto cinético, que es esto justamente, esto que ha salido esta misión DART, va a poner en práctica por primera vez, es la primera nave espacial de defensa planetaria que se lanza en toda la historia del espacio, de la carrera espacial humana. Nunca se había hecho, ¿no? Y entonces va a poner en práctica justamente eso, esa teoría del impacto cinético. ¿En qué consiste? Pues evidentemente en que los asteroides están volando a una X velocidad y llevan una trayectoria. Si tú le das un impacto, como una especie de carambola de billar, si tú le das un impacto a un asteroide, pues modificas su dirección, aunque sea ligeramente. Pero si está lo suficientemente lejos, ese poquito que tú le has modificado hará que, una vez que llegue a la Tierra, se la pase de largo en lugar de chocar contra ella. Esa es la idea. Para eso, la NASA ha elegido un sistema doble, que son dos asteroides, que es el sistema Didymos, uno grande, que tiene unos 800 metros, y uno pequeñito, que tiene 70 metros, que ese es el objetivo, ¿no? Entonces, la misión DART va a llegar hasta allí, tardará, no llegará hasta octubre del año que viene. Ten en cuenta que son 11 millones de kilómetros los que tiene que recorrer para llegar hasta allí. Entonces, llegará en octubre. Antes del momento del impacto de la propia sonda, de la propia nave, se desprenderán dos micronaves, dos pequeños cubos dotados con cámaras de alta resolución que se quedarán observando desde lejos, y entonces DART chocará a más de 25.000 kilómetros por hora contra el asteroide pequeño del sistema de Didymos, con el objeto de desviarlo. Toda la maniobra, ya te digo, será fotografiada y tomada en vídeo y la veremos. ¿Cómo sabemos si ha tenido éxito? Bueno, para eso tendremos que esperar un par de años todavía, porque después irá una misión europea que volverá al mismo asteroide a tomar medidas para ver si efectivamente el asteroide pequeño de la pareja ha sido desviado o no. Y entonces sabremos si eso tiene éxito. De todas maneras, estas misiones no son baratas, ¿no? Y el hecho solamente de que ya se empiecen a hacer estas misiones de defensa planetaria, que es así como se llama genéricamente, pues ya nos indica el peligro que tenemos ahí, un peligro que es absolutamente real, no es ficticio. La cuestión no es saber si nos va a caer un asteroide en algún momento, sino cuándo, porque ya ha sucedido en el pasado de la Tierra y sin duda volverá a suceder en el futuro.
Volviendo al principio de nuestra conversación, teniendo en cuenta, en fin, los 20 o 21 años que llevamos de siglo XXI, y por tanto estamos muy sensibles, crisis económicas, pandemias mundiales, en fin, atentados contra la seguridad planetaria después de lo del 11S, tantas y tantas cosas como están ocurriendo, estamos especialmente sensibles. Dicho esto, ¿hay alguna posibilidad de que los observatorios que están pendientes a ese punto donde están recibiendo señales emitidas, señales de radio que nunca se habían oído, que estemos fundamentalmente, nos inclinemos a la idea de una especie de supernova que se esté comportando de una manera diferente a la habitual, o realmente estaríamos ante algo realmente nuevo, sea lo que sea?
Tendremos que esperar, porque como bien habéis explicado en el resumen que habéis hecho al principio, los investigadores han probado con distintos telescopios, ¿no? Porque durante 9 meses de 2020 captaron hasta 6 veces la señal. Después desapareció. Entonces, ¿qué intentaron hacer? Recurrir a otros telescopios. Claro, la señal la captaron con un radiotelescopio, que es un telescopio que está especialmente diseñado para ver la luz en la longitud de onda de radio, porque el universo brilla en muchas longitudes de onda. No todas son visibles para el ojo humano. El espectro visible, que es el que nosotros vemos y los telescopios ópticos pueden ver, es muy pequeño, pero a un lado y a otro de ese espectro pues tenemos rayos X, rayos gamma, infrarrojo, ultravioleta, radio. Todo eso es luz también, pero no lo podemos ver con un instrumento óptico. Tenemos que diseñar telescopios que operen en esa longitud de onda concreta, rayos X, radio, infrarrojos, ultravioleta, para poder ver esas cosas, ¿no? Bueno, pues lo intentaron con otros telescopios para poder visualizar el objeto desde el cual había llegado la señal. No lo consiguieron, de ninguna de las maneras. Se fueron a otro importante telescopio también en Australia, el SCA. Tampoco consiguieron nada. Tuvieron que irse hasta Sudáfrica para volverlo a ver con otro radiotelescopio que es el más grande del mundo, como habéis explicado. Y lo vieron, ahí sí que lo volvieron a ver, pero para su no les sirvió de nada porque resulta que la señal que vieron era totalmente distinta de la que ellos habían captado, se comportaba de otra forma. El resumen de todo esto es que hay que esperar a una nueva generación de telescopios que actualmente está en construcción, y me estoy refiriendo a uno que se llama SCA, que es el Square Kilometer Array, que es un telescopio muchísimo más grande. Tú fíjate que este que han utilizado ellos, el del el Observatorio Murchison, resulta que son 36 antenas de 12 metros cada una. 36 antenas de 12 metros cada una, es un campo de antenas, todas funcionando a la vez como único radiotelescopio. Bueno, pues este de SCA va a ser todavía más grande, mucho más grande y mucho más sensible. Entonces esperan que con esa sensibilidad que hoy no tenemos en nuestros instrumentos actuales, poder darse cuenta de cuál es la fuente. Sí esperan que sea un objeto, no una civilización inteligente. Esperan que sea una supernova seguramente, pero sí un objeto cósmico extraño que no hayamos detectado hasta ahora. Hay muchos tipos de objetos y no nos los conocemos todos, ¿no? Pero para eso habrá que esperar. Para eso habrá que esperar, sin duda, unos cuantos añitos todavía, ¿no? Porque cada vez que abrimos una puerta y damos una respuesta, pues vemos que detrás hay otras 5 puertas con preguntas todavía sin responder, ¿no?
Sí, oír a José Manuel Nieves es muy interesante, es verdaderamente apasionante leerle en ABC Ciencia y desde luego seguirle en Materia Oscura en YouTube. José, gracias por atenderme, ha sido un honor, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Adolfo.